rompecabezas.
Que ver.
Estamos con Gonzalo Palermo Marsiglia, como todos los miércoles, día de movies, de series, y bueno, el que ver de todos los miércoles que ya comienza. ¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Bien?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, bárbaro, bien. Ya estuvimos haciendo comentarios a propósito de posts internos,
sí,
bastante coincidentes en algunas cosas.
Se habla mucho en los pasillos del espectador del post, y hoy se va a hablar en la tarde, y nosotros vamos a hablar de ello cuando llegue nuestro momento.
Muy bien.
Pero adelantamos que hay lecturas contrapuestas, eso es lo que podemos adelantar de post. Mesura de mi parte.
Claro, claro.
Poner entusiasmo.
Sí, sí, estamos de acuerdo. Bueno, sí. Yo ya hice un comentario, entonces no quiero quemar mucho porque si me spoileo, pero ya dije que algunas cosas no.
No era el Wall Street Journal, está claro.
Hoy mezclé los periódicos, sí, no me has recordado eso. ¿Cómo? ¿Perdón? Nada que ver. Bueno, sí, me agarra de pinta. Sí, dice Hermes que el cucho me agarra de pinta. Sí, ya 2-3 días y esto, en la semana que viene soy boleta acá, ¿eh? Brutal. Bueno, ¿con qué te venís hoy?
Bueno, varias cosas. La primera, para seguir con lo que es la carrera al Oscar, una película que tiene 6 nominaciones, que incluye mejor película y mejor actor, se llama Las horas más oscuras. Es la película sobre Churchill.
En la que está Gary Oldman ahí.
Que está Gary Oldman, y qué bueno que lo digas, porque es la película de Gary Oldman.
Todo el mundo habla, sí,
¿vieron qué pasa eso de cuando se estrena la nueva de Darín? Nadie sabe ni quién la dirige ni cómo se llama.
Esa, sí.
Sabemos que es la nueva de Darín.
Está la de Oldman.
Esta es la de Gary Oldman y nada más.
¿Y nada más?
Esta es la nueva película de Gary Oldman, y Gary Oldman es un genio, es un genio, es un genio, 3 veces. Gary Oldman es, digamos que la mayor virtud de las obras más oscuras es ser una buena plataforma para que Gary Oldman sea Gary Oldman como se merece. Gary Oldman es quizás uno de los mejores, por lejos, actores que podemos encontrar hoy dando vueltas en el circuito comercial. Por lejos.
Sí, es muy buen actor.
Gary Oldman tiene la capacidad, justo que empezamos hablando de Post, podríamos ponderar las capacidades de Meryl Streep. Indiscutible, pero si Meryl Streep como Denzel Washington en otro nivel, siempre son Meryl Streep y Denzel Washington, o muchas veces dejan una marca incluso más allá de los personajes, lo cual es una virtud en sí misma. Sí. Gary Oldman es ese tipo de actor opuesto que tiene la capacidad de desaparecer atrás del personaje, que eso a mí me parece fascinante.
Claro.
Uno ve la película y desaparece en este caso más allá de los kilos de maquillaje que tiene, que es un mérito en todo caso artístico.
Claro.
Oldman como Brando en algunos papeles, o como incluso Heath Ledger, aquel actor australiano que hizo del Joker.
El Guasón, claro, que después murió.
Sí, que murió con 28 años.
Terrible actuación.
Y uno veía el personaje y no veía el actor atrás.
Ahí va.
El actor desaparecía en virtud del personaje. Y Gary Oldman es un maestro en eso. Y acá, vuelvo a demostrarlo otra vez, repito, más allá de que tiene kilos de maquillaje y vestuario y demás, porque obviamente Gary Oldman no se parece en nada a Winston Churchill.
Claro.
Entonces la mayor virtud de esta película, a mi modo de ver, es que funciona como plataforma para que Oldman sea Oldman. Y al mismo tiempo, sin ser una mala película, peca del gran problema que invade a todas las películas que se refieren a la Segunda Guerra Mundial dentro del mainstream, que es el final, ¿cómo decirlo?, heroico, de banderas arriba, digamos. Cuando la guerra no tiene nada de heroico.
La verdad que no.
Pero sin embargo el cine, sobre todo el cine norteamericano,
sí,
más allá de que esto es una producción inglesa, se ha encargado de poner de generar héroes y villanos con la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, porque con Vietnam directamente no pueden hacerlo. Y eso llama la atención. Llama la atención cómo sigue, cómo hace poco otra película que está bastante nominada, se llama Dunkirk, que es de la nueva película de Christopher Nolan, el director de Interstellar y El Origen. Otra película que también tiene grandes virtudes narrativas, que es muy interesante, grandes actuaciones, Tom Hardy, otro actor británico excelente.
Christopher Nolan, que fue el que hizo de...
El que hizo Batman, las últimas tres, que mencionábamos a Heath Ledger. Hizo
Memento, hizo también.
Hizo Memento, claro. El Origen, The Prestige, un juego de magos.
Es buen director eso.
Un muy buen director para lo que hay. Sin embargo, en esta película también demuestra ser un muy buen director, muy buen narrador en imágenes, que es una virtud hoy en el cine tan hablado que hay y tan explícito.
Es verdad.
Sin embargo, adolece en el final de esta cosa triunfalista que siempre rodea las producciones de la guerra. Me acuerdo que Kubrick dijo que era imposible filmar una película de guerra al modo, digamos, de lo que lo hace Spielberg hoy. Porque la guerra, justamente, como decíamos, no tiene nada de heroico. Sobre todo cuando se cuenta la historia de unos que sobreviven y los millones que murieron, no.
¿Y qué película era Full Metal Jacket?
Claro, bueno. Y a eso vamos, ¿no? Claro. Kubrick, yo creo que determina... esto es un tema muy largo, pero...
Kubrick, Terrence Malick también, digo, la de la línea roja. Son los tipos que... Oliver Stone también, que han puesto otra visión a esa imperante, triunfalista o heroicista de lo bélico, ¿no?
Y... Apocalypse Now de Coppola. Pero si vamos a eso, tenemos que decir que el conflicto bélico que un director elige va a determinar su visión. Es decir, si un director, si un autor tiene algo medianamente crítico para decir sobre la guerra, yo creo que va a elegir Vietnam.
Claro.
Generalmente eligen todos esos que mencionamos.
Porque de casa mejor. Claro. Ahí calza. En el otro lado, no.
Exacto.
Se tiene todo el lobby del el heroicismo, ¿no?
Exacto. Los directores que acabamos de mencionar... Malick sí hizo la línea roja, está enmarcada dentro de la Segunda Guerra Mundial, pero en un conflicto casi lateral.
Sí, sí, muy minimalista, si se quiere.
Claro. Eso. Y generalmente esos directores abordan Vietnam o abordan la guerra desde un lado lateral. Cuando se aborda de frente, o en este caso cuando se aborda quizás lo que es más el papeleo, porque esto no es una película decididamente bélica, sino más bien de la inteligencia, de lo político alrededor de la guerra, y de una figura en particular que es Churchill, una figura bastante... moldeada por la historia, podríamos decir.
Y la historia siempre
glorificada,
moldea, siempre
¿no?
moldea. Sí. La historia es historia. Sí. ¿No? ¿Sabés que Kubrick se refería a Heródoto, el padre de la historia, como el gran mentiroso?
Bueno.
Es textual, esto es de la biografía que le hizo...
Podríamos haber empezado por ahí.
Sí.
No hay mejor
frase.
Sí,
lo dijo Kubrick, sí. Es terrible.
Excelente. Y esta película participa de eso. Sin ser una película bélica, hace un retrato benevolente y triunfalista en el final... Siendo una película muy bien filmada, con enormes recursos también, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el mérito cuando uno tiene una cantidad de recursos así? La reconstrucción de época, y sí. Yo creo que a esta altura, elogiar una película con el presupuesto que tiene una película como esta, solo porque la reconstrucción de época está buena, solo porque Gary Oldman se parece físicamente a Churchill... Y solo porque hay enormes secuencias muy bien filmadas y un vestuario y unas locaciones maravillosas, a mí me parecen méritos pobres porque...
Porque eso se tiene que dar con esos recursos, es natural. La noticia sería que no se diera.
Exacto, ¿dónde estaría esa plata si no?
Sí.
Ahora, sí, el gran acierto es poner a Oldman ahí. Y sí sería merecedor del Oscar de una, sí. Ahora, Oldman está solo, ¿eh? La película lo acompaña, ahora es Oldman y yo le digo que la vayan a ver, porque Oldman es un grandísimo actor.
Claro. Pero con todo este contexto que estás hablando.
Sí, sí.
Hay
sí,
que ir a ver a Oldman, que se va a tragar la película él solo. Y después, bueno, te gustará o no, y dependerá, descansará precisamente en la actuación de Oldman.
Y no quiero dejar pasar dos recientes de Oldman, que ya lo conocemos, El Perfecto Asesino, de La Letra Escarlata y demás. Una se llama El Topo, llegó en español, es Tinker Tailor Soldier Spy, que es una adaptación de Le Carré.
Sí, sí.
Eso es una película majestuosa.
Claro.
De tiempos lentos, muy linda. Y otra es Child 44, en la que él comparte, como en la anterior, protagonismo con Tom Hardy, otro británico excelente. Mm. Esas dos recomendaciones para seguir con el momento Oldman, que se ha vuelto un actor de la casa ahora, a partir de ahora.
Claro. Sí. Y de la gente, porque la gente está comentando, yo me voy a ver a la de Oldman. Bueno, veremos cómo le va ahora en los Oscars, ¿no? Pero
esperemos que
es un candidato.
Es un candidato. Y me dijiste que habías visto Mindhunter.
Estoy promediando la temporada. Me gustó mucho, sí, me gustó. Yo le esquivaba el bulto porque me parecía ya como un tema súper gastado, ¿no? Sin embargo, el abordaje que hace Fincher me parece correctísimo. Los personajes también, el casting también. Y finalmente me doy cuenta en la práctica que me interesa, o sea que claro, sigo enganchándome, ¿no?
La particularidad que tiene Manhunter, que es la nueva serie de Fincher que pueden ver por Netflix rápidamente, es que se centra en lo que pasa dentro de los asesinos más que en los detalles truculentos.
Claro.
Fincher es el director de Zodíaco y Seven, esa película perfecta,
sí,
en la que actúa Morgan Freeman y Brad Pitt.
Un clásico.
Y
Kevin Spacey, no es que se afuera ahora tampoco
y
por que, el tema,
ah,
¿no?
Sí, sí, me subió al carro. No.
Ahí está espectacular, pese no, a todo, sí, ¿no? Vamos no, a decirlo, ¿no?
Separemos
todo. Además, digo, en Seven, Spacey está espectacular, brillante.
En Seven y en Los Sospechosos de Siempre.
Sí. Y hasta en Belleza Americana.
Bueno, sí.
Belleza Americana que se emparenta más con todo este mundo real, sí, pero bueno.
Exacto. Bueno, me acuerdo de esa escena en Belleza Americana en la que él queda en la noche con la amiga de la hija.
Es alucinante.
El tiempo, el paso del tiempo es fascinante.
Exacto. Bueno, los japoneses dicen que el futuro determina el pasado.
Los japoneses son gente muy sabia.
Sí, son crack.
Tendríamos que escucharlos, bueno, más.
Parece que es increíble, es eso, ¿no? El futuro determina el pasado. Y es verdad.
Increíble.
Es verdad.
Bueno, esa frase, no quiero irme por la rama, pero esa frase me lleva a Dark, que es una serie alemana de Netflix que vamos a comentar más adelante, que arranca con una frase de Einstein muy parecida a esa, que dice: la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una persistente, algo así como ilusión.
Sí, claro. Y bueno, lo dice Einstein, nada
más. Y lo dice Einstein, nada menos. Y para cerrar con las recomendaciones de Netflix, algo que ya mencionamos ayer, creo, los días para mí están siendo una distinción, sí, bastante.
Te van a traer la camita para acá, sí, al costado, ya te dije.
Son como universos paralelos, claro, en los que yo me voy filtrando. Claro. The End of the Fucking World,
sí,
que
buenísimo.
Es otra serie de. ¿La viste? ¿La vieron?
Cucho Cambioso,
te la recomiendo.
Sí, la verdad,
¿sabés qué me
son
dio?
De 20 el nivel de cine y de serie, el mío es Pauper.
Hace dos semanas que me está pidiendo Hotel California de Eagles. Saca la cuenta, ya con eso te digo todo. O sea, dale cuidado.
Poné el audio del gran Lebowski cuando insultan, cuando Jeff Bridges dicen de fucking Eagles.
Está bueno, antes que hagas el comentario que corresponde, lo que me sorprende de esa serie, que además es muy divertida y todo lo demás, y rara, bizarra, extraña, o como quieran llamarle, es la cantidad de contenido que se puede realmente comunicar en 20 minutos.
Sí, es
sorprendente, ¿eh?
Es una crítica feroz. Mientras uno se ríe, el mundo adulto, podríamos resumirlo como eso, todos los adultos, todos los personajes adultos que ustedes vean en esa serie van a tener algún problema grave. Los protagonistas son dos adolescentes, uno que se define en la primera línea como un psicópata y otra que dice que no le gusta la gente. Ellos dos se unen y roban un auto, no vamos a decir de quién, y emprenden una especie de escape de carrera contra el destino, road movie, filmada a lo largo de 8 episodios de 20 minutos breves, en los que hay humor, hay drama y después incluso hay un momento casi policial.
Es verdad.
El tono es una serie inglesa, diálogos breves, desconcertante por momentos, sangre, filmada austeramente con muy buenos diálogos.
Sí.
Vaya la recomendación.
Sí,
The End of the Fucking World por Netflix.
Muy bien, yo estoy en deuda para ver Rats, que me recomendaste, y también Yuna Bomber.
Yuna Bomber es un plato fuerte que vamos a tener la semana que viene.
Ok.
Adelantamos eso.
Dale, gracias, Gonzalito. Nos reencontramos, chau.
Rompecabezas. Compacto informativo.